Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Artistas cubanos piden al Museo de Bellas Artes suspender la exhibición de sus obras hasta que no se ha dado de alta Luis Manuel Otero Alcántara. El MINSAP registra 13 nuevas muertes y 1.155 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. Califican arresto del activista Michael Castillo El Osorbo como una desaparición forzada al completar 5 días sin saber de su paradero. Estados Unidos critica con dureza a Bielorrusia por el desvío de un avión que volaba entre Grecia y Lituania para arrestar a un opositor bajo falsa amenaza de bomba. Guillermo Lasso es juramentado como nuevo presidente del Ecuador y anuncia la apertura económica ante el mundo. El secretario general de la OTAN afirma que desvío de avión comercial para forzar un aterrizaje forzoso en Minsk, buscando detener a un periodista opositor al régimen de Alexander Lukashenko, requiere de investigación internacional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Todo el equipo preparado para llevarles a ustedes este compendio informativo. Danilo Fuentes Cortés en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 26 grados en La Habana, cielo cubierto, vientos a 16 kilómetros por hora. Artistas en Cuba han pedido al Museo de Bellas Artes que se suspenda la exhibición de sus obras, mientras no se ha dado de alta Luis Manuel Otero Alcántara del hospital donde se encuentra secuestrado. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de destacados artistas cubanos pidieron este lunes al director del Museo de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspenda temporalmente la exhibición física y virtual de sus obras en esa institución, mientras su compañero de gremio, Luis Manuel Otero Alcántara, siga secuestrado en el Hospital Calixto García de La Habana. La petición fue hecha en una carta abierta divulgada por el Movimiento 27N en su página oficial de Facebook, y notables exponentes de la cultura cubana la firman, como Tomás Sánchez, Sandra Ceballos, Celia González, Reinier Leiva Novo y Tania Bruguera.
Hemos decidido pedirle al Museo Nacional de Bellas Artes que cubra nuestras obras en físico en el museo y que de alguna manera impida que se vean las imágenes de nuestras obras en la página web. Esto lo hemos hecho ante la impotencia de saber que uno de nuestros colegas está en contra de su voluntad en un hospital. Nosotros sentimos que no es ético y no es moral que nuestras obras estén en el museo.
Los artistas reclaman la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara, que las autoridades garanticen el acceso a sus familiares, amigos y colegas a su residencia y la eliminación del cerco policial que tiene desde noviembre de 2020. Los firmantes puntualizan que también es una acción en solidaridad con otros creadores sometidos a vigilancia policial, persecución y detención arbitrarias.
Estamos apelando a la responsabilidad de las instituciones con respecto a sus artistas y con respecto a lo que está sucediendo en el arte contemporáneo. Todo artista que esté en la colección o que esté en la exposición permanente del museo que quiera que se cubra su obra o que se retire de la página web, se puede comunicar al correo electrónico del 27N, que es 27n.comunicaciones@gmail.com.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y es que los reclamos por acceso al artista Luis Manuel Otero Alcántara no cesan, continúan en las redes sociales, como nos explica Ivette Pacheco.
Usuarios de las redes sociales continúan reclamando acceso al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien, según el régimen cubano, se encuentra desde hace más de 20 días en el Hospital Calixto García de La Habana. Su amiga y activista Afric Reina así lo expresó a Radio Martí.
Personas diciendo, yo fulano de tal, por tal vínculo, exijo ver a Luis Manuel.
Este lunes, el usuario que se identifica como Café Cubano escribía, este 23 de mayo falleció la abuela del artista Luis Manuel Otero Alcántara y este continúa secuestrado en el Hospital Calixto García. Y también en Twitter, Juan Antonio manifestaba, ¿dónde están los desaparecidos de Obispo? Están asesinando a Luis Manuel Otero Alcántara a sangre fría. Canel, eres el responsable junto a los trabajadores del Hospital Calixto García. Están utilizando la medicina como medio de tortura. Hace solo 2 días, el profesor y doctor retirado Sergio Pérez renunciaba a continuar siendo parte de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, precisamente por el manejo dado al caso de Luis Manuel Otero Alcántara por parte de las autoridades de salud de la isla. Desde Bayamo, Granma así lo expresaba a Radio Martí.
Si salen una serie de videos y quienes pueden esclarecer esos videos no se pronuncian, pues creo que yo estoy de más en esta sociedad que no se pronuncia. En principio es muy incongruente lo que está ocurriendo con este paciente, al que no se le llama paciente de inicio, sino se le llama ciudadano.
Está mal hospitalizado, que está hospitalizado de manera inadecuada, que está siendo maltratado, que no hay un motivo para que esté ingresado, hospitalizado.
Este lunes, Radio Martí contactó con el doctor Jorge Luis Velázquez Julián, jefe de servicios de psiquiatría y psicología del Hospital General Calixto García de La Habana.
Doctor, soy periodista de Radio Televisión Martí aquí en Miami, Florida. Tenemos entendido que usted está directamente atendiendo a Luis Manuel Otero Alcántara en el Calixto García. ¿Es correcta la información?
Yo no puedo dar información.
¿Vale? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes 1.155 nuevos casos de COVID y 13 muertes a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 23 de mayo, elevan a 134.208 el total de contagios y a 890 el número de muertos desde el comienzo de la pandemia. Según el MINSAP, permanecían ingresados 28.895 pacientes, de los cuales 6.803 son casos activos. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos, con 607. Y la crisis epidemiológica continúa en Cuba en medio de la imperante escasez en renglones tan básicos para la población, como nos explica Tomás Cardoso.
Sumado al rebrote de COVID-19 en Cuba, ahora se añade el desplome en la elaboración de jabón líquido. La industria estatal solamente está produciendo 1.000 toneladas de las 4.000 que necesita mensualmente. La falta de productos de higiene, así como de medicamentos, también inciden en la propagación del brote de sarna en la isla. Y se suma a la escasez de alimentos, dijeron cubanos que residen en varias provincias del territorio nacional. En Pinar del Río, el salvoconducto por familia para comprar alimentos no resuelve la crisis, comenta desde los Palacios, Katy Hernández.
Aquí en estos momentos no hay nada que comer, sin medicamentos.
El municipio de Alquízar en Artemis están cerrados y la situación es muy compleja, cuenta la cuenta propista de Asniurca Salcedo.
Si sales, te multan sobre los 2.000 pesos, hay un brote además de escabiosis y la falta de medicamentos es ya inconcebible.
Desde La Habana, en el municipio de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz señala que en la zona del Palenque hay 3 manzanas aisladas y también en la avenida 71.
Y entonces las personas siguen saliendo a la calle en busca de alimentos porque no hay un desabastecimiento total.
Maylenis Nogueira y su esposo tuvieron que pagar 1.000 pesos cada uno de multa por desacato a la autoridad el pasado viernes en Batabanó, Mayabeque.
Personas aquí en la cuadra que han ido a los centros de aislamiento y no hay medicamentos, e inclusive hasta escasez de agua.
Lady Tavares reporta que hay apagones y también un brote de dengue en Camagüey.
No hay cloro, no hay nada para hacer la higiene en las casas. Medicamentos no hay de ningún tipo. Alimentos no hay nada.
Santiago de Cuba el domingo impuso nuevas restricciones por el brote de COVID-19 y desde allí Eldris Pozo nos dijo.
No solamente la sarna, ahora se ha hecho un brote en Santiago de enfermedades venéreas por la escasez de condones.
En Caimanera, Guantánamo, el desabastecimiento es total. Yeider Fuentes Arias tiene a su esposa con 8 meses de embarazo y describe la dieta que recibe.
Media libra de leche en polvo y media libra de pollo mensual, más nada. Ahora alguien se enferma y es de urgencia y tiene que buscar el petróleo, comprarlo si aparece, porque la ambulancia está tirada allí porque muchas veces no tiene petróleo.
Y desde Baracoa, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer, informa que es muy dura la crisis en la región.
Muchas familias contaminadas con la sarna y la erupción en la piel, y no hay nada que echarse para eso. La placita está desabastecida, no estamos muriendo de hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El arresto por más de 5 días del rapero y activista Michael Castillo, conocido como El Sorbo, calificaría como una desaparición forzada. Esto de acuerdo al artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU. Yolanda Huerga informa.
El arresto del rapero y activista Michael Castillo y los Orbo podría calificar como una desaparición forzosa.
Se lo llevó la policía y la seguridad del Estado el martes 18 de mayo desde su casa. Michael estaba almorzando en ese momento y ellos no traían ninguna orden escrita, tampoco le dieron ninguna razón verbal, solo le dijeron que tenían que acompañarlo y ni siquiera lo dejaron coger sus zapatos ni su camisa. Lo esposaron y se lo llevaron a una patrulla.
Relató Ana Melis Ramos, pareja sentimental de los Orbo.
Camila Lobón fue a la estación de Cubillacón, que es la estación a la que Michael pertenece por su dirección, a ver si había algún proceso abierto para él, algún proceso penal, porque es la única razón por la cual podría estar detenido más de 72 horas. Y ahí le dijeron que Michael no tenía ninguna causa abierta y además que no estaba en el registro de ninguna de las estaciones policiales. Es decir, que está oficialmente desaparecido.
A pesar de las cada vez más frecuentes conductas de este tipo practicadas por la seguridad del Estado, en la legislación cubana no existe una figura que castigue a los ejecutores.
Actualmente la ley de procedimiento penal no tiene nada previsto para eso. Un poco bueno, se suponía en la época en que fueron promulgadas esas leyes aquí, sobre todo la ley de procedimiento penal, no concibía ni que una persona aquí en Cuba, las autoridades, la detuvieran sin las formalidades legales establecidas.
Explicó el abogado independiente Julio Ferrer.
Eso no está previsto ni como un delito que puedan cometer las autoridades.
La desaparición es un secuestro, un arresto o cualquier otro acto que, además de quitar la libertad a una persona, la priva de la protección de un juez al no informarse ni dónde está ni su situación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un grupo de intelectuales y artistas se dieron cita este lunes ante el monumento de la Bastilla en París para denunciar el caso del preso político Jean-Dier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación. La escritora cubana exiliada Zoe Valdés encabezó esta demostración.
Bueno, esta demostración empezó con una idea de Leo Jouvier-Hendrix, que vive en Bélgica, tiene una asociación que se llama Belgo Cuba, él es cubano, es un joven cubano, y entonces a mí se me ocurrió que esto que él había hecho podía viajar por varias ciudades portando el nombre de Jean-Dier García Labrada, que es un preso político desde el 6 de octubre del 2020, está encarcelado en una cárcel de Cuba, y esa fue la ocurrencia mía de hacerlo después de Bélgica, hacerlo aquí en París. Se hizo ayer en la Plaza de la Bastilla. Es una demostración. Las demostraciones son con muy pocas personas para evitar, por el problema del COVID, las aglomeraciones de gente. Y entonces habrá una próxima demostración entre el 12 y el 13 de junio en la Tour Eiffel, en la Plaza de la Concorde, con el mismo cartel. Ese cartel se irá firmando. Después viajará a Londres. De Londres irá Alemania, de Alemania va a estar en varias ciudades en Alemania, en Berlín y en otra ciudad, y después irá a Madrid y de ahí irá a Miami. Miami será ya el último punto. El principal interés es demandar la libertad de Jean-Dier García Labrada, del que se habla muy poco y que habría que relevar más, porque se trata de un campesino. En este momento, según me comenta, se le amenaza con 7 años y sin embargo todavía no tiene petición fiscal.
Y el grupo musical cubano Orishas reveló en Instagram que pronto saldrá su nuevo disco titulado Adiós. En su mensaje en las redes sociales, la agrupación incluyó una foto de los integrantes del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo, abrazados. Resaltó que el nuevo proyecto es por una Cuba libre. También indicaron que trabajarán por separado y luego se reunirán para hacer otro disco y una última gira. A las 10:14, en vistazo a Matanza, 25 grados, cielo cubierto, que nos trae Lázaro Domínguez el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, dos centros de altas presiones, uno sobre el nordeste del Golfo de México y el otro sobre el norte de las Bahamas, ambos débil 22 milibares, se extienden sobre la Florida, las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, creando condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. También están provocando vientos frescos del nordeste al este, con temperaturas muy agradables. En el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos aislados en zona del interior. las mínimas en horas de la madrugada del martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero hay rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Por las 10:15, el sector opositor de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, condenó la gestión del gobierno en el conflicto que se vive en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Las críticas de los opositores se centran en el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, por considerar que oculta información sobre varios militares que no regresaron a sus campamentos y tampoco han sido reportados como prisioneros, por lo que se desconoce su paradero. También señalan que el funcionario evita informar a los familiares de los militares desaparecidos, a quienes aseguran no se les brinda asistencia de ningún tipo. A propósito, un nuevo secuestro de efectivos militares se registra en la frontera con Colombia a manos de la disidencia de la guerrilla de las FARC. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Un segundo grupo de 4 efectivos militares, 3 de ellos mujeres, fue secuestrado por las FARC en La Victoria, estado Apure, en la frontera con Colombia, y posteriormente fueron liberados, tal y como lo denunció Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes.
Nos referimos a una comisión de salud. Se trasladaban hasta un comando de la Armada y fueron sorprendidos por unos presuntos pescadores, quienes terminaron siendo miembros del grupo terrorista de la FARC. Durante todo el día estuvieron secuestrados, golpeados, maltratados. Repudiamos las actuaciones de la FARC en territorio venezolano.
Por el conflicto en la frontera que tiene ya 2 meses, el régimen ha guardado silencio, pero Nicolás Maduro sí enfiló sus baterías contra el superior de los jesuitas, Arturo Sosa, quien afirmó que Nicolás Maduro es la cabeza de un régimen dictatorial.
Voy a sacar una carta muy contundente respondiendo los ataques sucios, demoníacos, son unos demonios con sotana, que hacen ataques demoníacos contra nosotros los humildes, contra nosotros los de a pie, contra nosotros los obreros de este país.
Tan solo la semana pasada, Vladimir Padrino, en un video difundido en redes sociales, pidió a las FARC la liberación de los 8 militares, que en una fe de vida difundida por las redes sociales, pidieron a Diosdado Cabello agilizar su liberación. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pidió este fin de semana el apoyo del Vaticano y la Cruz Roja para lograr la libertad de los militares secuestrados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 10:17 les contamos que aquí en los Estados Unidos el secretario de Estado Anthony Blinken emprendió su viaje hacia Oriente Medio hoy para reunirse con funcionarios israelíes y palestinos en un intento por mediar en el conflicto de esa región. El Departamento de Estado informó en un comunicado que Blinken visitará Jerusalén, Ramala, Egipto y Jordania del 24 al 27 de mayo para apoyar los esfuerzos destinados a consolidar el alto al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamas. La nota oficial señala que Estados Unidos ha llevado a cabo una intensa labor diplomática para poner fin a las hostilidades en la Franja de Gaza. Y el secretario de Estado, a propósito, declaró que aún no hay señales de que Irán tome las medidas necesarias para que Estados Unidos elimine las sanciones por sus ambiciones a nivel nuclear. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Blinken habló del tema de Irán en varios programas noticiosos el domingo, diciendo que Estados Unidos aún no ha visto si Irán actuará para cumplir con sus compromisos nucleares a fin de que se eliminen las sanciones, incluso cuando las conversaciones en curso han mostrado avances. Se llevan a cabo conversaciones indirectas en Viena mientras la administración Biden busca un camino a seguir con Irán, incluida la forma de que Teherán pueda reanudar el cumplimiento de su acuerdo nuclear del 2015 con las potencias mundiales. El secretario Blinken en el programa This Week de la cadena ABC.
Iran, I think, knows what it needs to do to come back.
Él dice que cree que Irán sabe lo que necesita hacer para volver al cumplimiento en el lado nuclear. Y lo que aún Estados Unidos no ha visto es si Irán está listo y dispuesto a tomar una decisión para hacer lo que tiene que hacer. Dice que esa es la prueba y todavía no tienen la respuesta. Con una quinta ronda de conversaciones en los próximos días, Blinken dijo que las discusiones han aclarado lo que ambas partes deben hacer. Y le dijo al programa GPS de la cadena CNN que de hecho se ha progresado. Estados Unidos abandonó el pacto internacional en el 2018 bajo el expresidente republicano Donald Trump quien volvió a imponer sanciones a los sectores petrolero, bancario y marítimo de Irán. El presidente Joe Biden ha dicho que cree que Irán está participando seriamente en las conversaciones, pero que no estaba claro qué pasos tomaría realmente Teherán para cumplir con el acuerdo. Blinken dijo a la cadena CNN que si ambas partes pueden volver al acuerdo original, entonces se puede usar eso como base tanto para ver cómo hacer que el acuerdo en sí sea potencialmente más fuerte y también involucrarse en otros temas como el apoyo de Irán al terrorismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos criticó duramente a Bielorrusia por desviar un avión que volaba de Grecia a Lituania y arrestar a un periodista bielorruso opositor que se encontraba a bordo. El Departamento de Estado deploró la acción que desvió el vuelo entre dos países de la Unión Europea y el arresto del joven comunicador independiente Roman Patrushevich. El gobierno de Estados Unidos también exigió la libertad inmediata del joven periodista. Funcionarios de los Estados Unidos, por su parte, y de Rusia han conversado este lunes sobre los preparativos de la cumbre entre los presidentes Biden y Putin, pero no revelaron el lugar ni la fecha en la que se llevaría a cabo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, dijeron tras reunirse en Suiza que fue un importante paso en la preparación de la cumbre. Y más acciones y reformas concretas para no volver a repetir la tragedia de George Floyd han pedido en Estados Unidos organizaciones civiles y la familia de la víctima al conmemorarse mañana, 25 de mayo, el primer aniversario de la muerte a mano del policía Derek Chauvin en Minneapolis. Jacopo Lutz informa.
Este martes se cumple el primer aniversario desde el homicidio de George Floyd. Horas antes de la conmemoración, miembros de su familia, activistas y personas que perdieron a sus seres queridos a manos de la policía salieron a las calles en Minneapolis y Nueva York para reclamar justicia y la eliminación de la violencia policial.
Say his name. Say his name.
A pesar de que el agente Derek Chauvin fue condenado por los hechos de mayo del 2020, para la familia Floyd y la comunidad afrodescendiente aún no se ha hecho justicia.
Queremos que salga algo de Washington. Queremos algo que cambie la ley federal. Biden dijo que apoyaba la ley. El Senado debe hacer realidad esta ley. Van a suspender las sesiones. Ha habido una suspensión de la justicia durante demasiado tiempo. Es hora de que voten y hagan de esto la ley.
Mientras crecen los reclamos por profundas reformas policiales a nivel nacional, el futuro de la ley de policía en memoria de George Floyd está en entredicho por la oposición republicana. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que habrá ley, aunque sea muy poco probable que se logre antes del 25 de mayo, como lo había prometido el presidente Biden.
El presidente todavía tiene muchas esperanzas de poder promulgar la ley George Floyd. Y por supuesto estamos muy comprometidos con los negociadores y también les estamos dejando espacio para trabajar.
La familia de Floyd fue invitada a la Casa Blanca el martes para reunirse con el presidente Biden, lo que el reverendo Sharpton describió como un gesto agradable, pero no suficiente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Son las 10:23. El Ecuador ya tiene nuevo presidente. Fue juramentado Guillermo Lasso. Dijo en medio del discurso de inauguración que abre las puertas al comercio mundial para su país y que tiene nuevas metas para la lucha contra la pandemia.
Hoy, el Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial. Buscaremos estar presentes en el menor tiempo posible en la Alianza del Pacífico, como un país, como un socio de pleno derecho. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados. Nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo. Más Ecuador en el mundo. Y más mundo en Ecuador. Los efectos de la pandemia del COVID-19 significarán décadas de retraso en el desarrollo humano. Será el más grande despliegue logístico de nuestra historia para cumplir con el más sagrado deber de un gobierno: salvar la vida de sus ciudadanos. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno.
Y a las 10:25, quieto. En primera ya llegaron los deportes, ya está aquí el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Marlins ganaron esta noche derrotando 9-6 aquí mismo en la capital del Sol a los Phillies de Filadelfia. Lo ganó Simber 1-1, lo perdió Efrin 4 y Floro con su primer rescate de la temporada. 12 hits para los Marlins en este partido. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Mets en la Gran Manzana 3-2. Lo ganó Gomber, que lanzó 8 entradas completas. Lo perdió Peterson y Esteves con su segundo rescate. Hoy Francisco Lindor se fue en blanco de 4-0. Ya les voy a dar las tablas de posiciones. Los Marlins a solo un juego detrás de los Mets en la Liga Nacional Este. Tampa Bay aplastó a Toronto 14-8. En ese partido, Randy Arozarena anotó 3 carreras. La había botado Lourdes Gurriel Jr., pero no fue suficiente. Randy Arozarena y sus 3 carreras fueron más que suficientes para derrotar en extra innings 14-8 a los Azulejos de Toronto. En este momento se están jugando varios partidos. Cleveland derrotando a Detroit 7-5 en el noveno inning. Está lloviendo en Minnesota en el octavo, donde Baltimore perdiendo contra los Mellizos 2-1. En el octavo inning, San Diego perdiendo contra Milwaukee 5-0. Medias Blancas derrotando por ahora en el sexto inning a los Cardenales 2-1. Seattle 1, Oakland 0, acaba de comenzar. Y esos son todos los partidos en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Rapidito, les prometí las tablas de posiciones con la derrota de los Mets y la victoria de los Marlins. Eso significa que el equipo miamense se pone a solo un juego detrás de los Mets. También Atlanta a solo un juego detrás de los Mets. Filadelfia a juego y medio y Washington a 2 partidos del primer lugar. Bueno, recuerden que la final de la Europa League se va a jugar este miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba. El Villarreal de Castellón de España contra el Manchester United de Inglaterra. El partido se va a jugar en Polonia. El ganador pasa automáticamente a la próxima Champions League, además de que se lleva un chequecito de 35 millones de euros. Cristiano Ronaldo se convirtió durante el fin de semana en el primer ser humano en ser el máximo anotador en las 3 ligas más importantes del mundo, Italia, España e Inglaterra. Así que felicidades a Cristiano Ronaldo. Y ahora nos vamos con los playoffs del baloncesto de la NBA. En este momento los Bucks de Milwaukee acaban de derrotar al Miami Heat y fue por paliza 132-98. Estaba esperando que terminara ese partido y acaba de terminar. Giannis Antetokounmpo con 31 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. Eso significa que Milwaukee ha tomado ventaja de 2-0 sobre el Heat en esta serie. Y si es verdad que el Miami Heat estuvo dándole a Milwaukee de tú a tú en el primer juego de la serie, eso no fue el caso. Hoy el Heat cayó y por bastante. Es más, en el primer cuarto, Milwaukee anotó 46 puntos y Miami solo 20. Así que tenía una increíble ventaja desde prácticamente el comienzo del partido. Acaba de arrancar el otro juego de playoff del baloncesto esta noche. Claro, es demasiado temprano. Los Nuggets de Denver contra los Trail Blazers de Portland. Nuggets ganando por 10 puntos. Y la serie por ahora la controla Portland 1-0. Así que podemos ver lo que está ocurriendo en el baloncesto profesional de la NBA. Mañana tenemos 3 partidos. Los Celtics de Boston contra Brooklyn a las 7:30. Los Lakers contra Phoenix a las 10. Y los Lakers se ven obligados a ganar porque ya perdieron el primer partido de la serie. Y Dallas jugará contra los Clippers. También Dallas controla esa serie 1-0. Muy bien. Vámonos ahora con el boxeo porque un púgil cubano peleó este fin de semana y salió airoso. Robeysi Ramírez peso pluma, 126 libras. Este muchacho nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Gulfport, Florida. Derrotó durante el fin de semana al norteamericano Ryan Lee Allen en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. El combate lo ganó por decisión unánime. Fue de 6 asaltos. Ganó los 6 asaltos y el puntuaje fue impresionante. 60-53, 60-53 y 59-54. Ahora Robeysi Ramírez tiene promedio de 7 victorias, 1 derrota, 4 knockouts a su favor. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de información aquí en su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. Continuamos acompañándoles desde el estudio a el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bajo libertad condicional fue excarcelado el prisionero político Yasser Rivero Boni, y Beth Pacheco ofrece los detalles.
En la mañana de este lunes 24 de mayo fue excarcelado el preso político Yasser Rivero Boni bajo libertad condicional. Desde su vivienda en La Habana Vieja, Rivero Boni conversó con Radio Martí.
Estoy de libertad condicional y según el documento que me dieron, mi sanción extingue el 25 de agosto de este año. Las condiciones que me dieron era de que era libertad condicional, que no debía estar en mi casa tranquilo hasta que el tribunal me sigue. Me dijeron que no puedo reunirme. Parece que con la oposición fue lo que me quisieron decir y esas cosas. En caso de eso, puedo ser revocado, ingresar nuevamente a la prisión a cumplir los meses que me quedan.
El opositor Yasser Rivero se encontraba encarcelado en la prisión 1580, ubicada en San Miguel del Padrón, en La Habana,
por un delito de desacato. Fue una manifestación que realicé en el 2019 y fui agredido por un policía. Bueno, el tribunal me sancionó 1 año y 6 meses y lo comenzaron a cumplir desde el año pasado.
Con Rivero Boni también conversamos acerca de las condiciones que enfrentó dentro de la prisión 1580.
Entró la pandemia de COVID a la prisión. Gracias a Dios no me contagié, pero sí había muchos casos. Un poco de COVID que lleva más de 6 meses, saliendo 20, 30 presos diarios, incluso hasta guardias.
En 3 ocasiones, las autoridades cubanas denegaron la libertad condicional al preso político Yasser Rivero Boni.
Me la denegaba. Tuve que hacer una huelga de hambre más o menos de 15 días para lograr una presión. Ese es el único arma pacífica que tenemos nosotros. La salud empezó a afectar. De entrada empezó con un sangramiento intestinal. La libertad condicional me correspondía en el mes de febrero, pero a la seguridad del Estado ordenaba el tribunal a que me la denegara.
En otra parte de la entrevista, el preso político Yasser Rivero Boni agradeció a Radio Martí por la cobertura dada a su caso.
Agradecerle a todos ustedes por el apoyo y el seguimiento que ustedes me han hecho. Aunque estén en la distancia, no nos dejan solos. Y bueno, ya estoy afuera, pero hay muchos presos políticos que necesitan de ese apoyo de ustedes.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La bailarina y activista Chabeli Díaz intentó acceder el día domingo al Hospital General Calixto García en La Habana por tercera vez para visitar al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y la seguridad del Estado se lo impidió, según indicó en su cuenta de Facebook. Asimismo, Díaz compartió un video en su perfil donde se puede ver una patrulla de la PNR bloqueando una de las entradas del Hospital Calixto García, mientras otros agentes se ven apostados en los alrededores del edificio. Alcántara está retenido en el Hospital Calixto García desde el pasado 2 de mayo, cuando la seguridad del Estado allanó su vivienda en La Habana Vieja para interrumpir la huelga de hambre y sed que realizaba por más de una semana para protestar la represión policial y el destrozo de varias de sus obras de arte. Y reconocidos artistas cubanos pidieron la retirada a propósito de obra del Museo de Bellas Artes de La Habana en protesta por lo que describen como el secuestro del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Tania Bruguera, Tomás Sánchez, Marcos Castillo, exintegrante de Los Carpinteros, Jorge Luis Marrero, Sandra Ceballos, Celia Junior y Reinier Leiva Novo entregaron la petición al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Fernández Torres. El grupo exige que sus obras en las salas de exposición permanentes y temporales sean cubiertas y que sean retiradas de la página web del museo aquellas que no están exhibidas mientras no se cumplan las tres demandas. Son la vuelta a casa de Otero Alcántara, la garantía de acceso a sus allegados para comprobar el estado de salud y la eliminación del cerco policial en torno al lugar del artista. Y a propósito, una denuncia, la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba sobre el uso criminal de la medicina en el caso del activista Luis Manuel Otero Alcántara, las condiciones que vive actualmente, como nos describe Amado Gil.
La militarización de los entornos del Hospital Calixto García en La Habana y el control que ejercen contra el supuesto paciente Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, que se cree está hospitalizado a la fuerza, son elementos suficientes, nos dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para afirmar que aquí hay un caso evidente de uso en forma encubierta del sistema de salud con fines criminales.
No puede haber una denuncia pública porque la persona no está oficialmente detenida, no hay un juez que da la cara por negar habeas corpus y por tener a esta persona arbitrariamente presa. No hay un escándalo internacional porque no hay un proceso y una sentencia establecida que tú puedas protestar. Son simplemente enfermos, entre comillas, que están en manos piadosas, supuestamente, del servicio médico.
La Fundación para los Derechos Humanos califica lo que hacen con Otero Alcántara como una infamia de una élite de poder que usa la medicina como herramienta de diplomacia y propaganda, al tiempo que la emplea como instrumento diabólico de su represión.
Y cuando lo suelten para la calle de esas instituciones médicas, son guiñapos humanos. Eso es lo que realmente preocupa, porque pueden ocasionar daño, en algunos casos reversible, pero en otros casos literalmente irreversible. Y hay que responsabilizar a esos médicos que están participando en esa cochinada como parte del aparato de tortura del Ministerio del Interior, porque eso es lo que son.
Luis Manuel Otero Alcántara fue sacado de su casa el pasado día 2 de mayo, después de varios días en huelga de hambre, y llevado al Hospital Calixto García. El gobierno ha divulgado videos del activista comiendo, caminando por las calles del hospital y relacionándose con el médico que lo atiende. De hecho, nos dijo Blanco, la fundación está en vías de publicar nombres de represores.
Nosotros estamos procesando la información que nos llega por distintas vías de las personas que están trabajando en la tortura.
Que va desde los médicos hasta los que dirigen el hospital y el Ministerio de Salud Pública. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La activista y rapera Jenis Ladies Borroto Vega, conocida como África Reina, intentó salir de su casa este lunes, pero fue interceptada por fuerzas de la policía, que la mantienen bajo estricta vigilancia. Según la opositora María Matienzo, África Reina iba a realizar tareas rutinarias junto a su hijo, cuando le comunicaron que no podía salir de su casa. África Reina y otros miembros del movimiento San Isidro figuran entre los opositores que sufren represión constante por parte de las fuerzas del régimen cubano. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, hablando de esto, recibió amenazas contra su integridad física este domingo a través de Messenger, el servicio de mensajería de Facebook. Valdés Cocho dijo a Radio Martí que los mensajes recibidos constituyen una amenaza directa de muerte.
Bueno, este mensaje lo recibí ayer sobre las 5:30, 6 de la tarde serían más o menos, serían entre la hora de las 5 y las 7, no recuerdo muy bien ahora. No fue por un número desconocido, sino por solicitud de mensaje de Messenger, fue por Messenger. Es un perfil evidentemente falso, creado para amenazar. No es la primera ocasión que yo recibo amenazas por esta vía. Lo que esta amenaza sí fueron un poco más incisivos, fueron un poco más retórico a la hora de amenazar. Nunca ellos siempre habían dirigido las amenazas hacia mí nada más, pero ya esta vez abarcaron a mi familia, diciendo, digo familia, mi mamá, mi hermana y mis sobrinos, Raúl, mi pareja y mis amigos más cercanos. O sea, abarcaron la amenaza para todos ellos. Según dice él, que tenía que tener cuidado con las pizzas que encargaba en la cafetería que queda en la esquina de mi casa, porque en alguna ocasión podía llegar la pizza con algo que me podía ocasionar un malestar. Que tuviera cuidado también, que nadie sabe, y el día de mañana que uno de los choferes que me vienen a recoger aquí en los carros puede perder el control del auto. Y que tuviera cuidado al entrar al edificio, pues, no hubiera algún maleante o algún asaltante y me arrancara la vida con un cuchillo. Ellos conocen que Ermita entre Tequilpan y La Rosa era una calle tranquila, pero de donde quiera puede salir un maleante. Una amenaza directa de muerte.
Y el activista Adrián Korenox Stevens abandonó la huelga de hambre que inició el 4 de mayo tras ser detenido en el Hospital Calixto García de La Habana cuando preguntaba en el Buró de Información sobre la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Detalles. El opositor Adrián Korenox Stevens abandonó la huelga de hambre que inició el 4 de mayo cuando fue detenido en la Unidad Territorial de Investigaciones Criminales ubicada en la calle Picota de La Habana Vieja, acusado de un supuesto delito de atentado.
El día 4 de prácticamente él estaba, que no comía nada. Yo fui ahí y me pregunté a un guardia y me dijo que ya le está comiendo ya.
Explicó Yurisán Valdés Pedraza, esposa del activista.
Me dijeron que ellos me llamaban, si le ponían una multa o si lo soltaban o se lo llevaban para la prisión.
Korenox, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, fue arrestado cuando indagaba en el Hospital Calixto García de La Habana sobre la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien está recluido en esa institución hace más de 20 días. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la misión de Radio Martí para informar al pueblo de Cuba fue destacada como uno de los logros de la Fundación Nacional Cubanoamericana este fin de semana al celebrarse los 40 años de la creación de la organización. En Miami, Karen Caballero recogió las declaraciones de Jorge Mas Santos, presidente de la Fundación, así como de los exprisioneros del Grupo de los 75, Juan Adolfo Fernández Sáenz y Luis Enrique Ferrer.
Es un día para conmemorar la labor de Jorge Mascanosa, de tantos que no están con nosotros, que han fallecido sin ver una Cuba libre, y también para reiterar nuestro compromiso con la Fundación y con la libertad y los derechos humanos y todo lo bello que soñamos para el futuro de nuestra Cuba.
Jorge Mas Santos, hijo de Mascanosa y actual presidente de la Fundación, aseguró que durante estos 40 años de existencia la organización anticastrista se ha dedicado a la lucha frontal por la libertad del pueblo cubano. Opositores cubanos y expresos políticos de la Primavera Negra de Cuba en 2003 recuerdan que para ellos, cuando estaban enfrentados a la dictadura dentro de la isla, la existencia de la Fundación Nacional Cubanoamericana representaba el saber que no estaban solos.
Siempre vimos en la Fundación, en aquella voz de Jorge Mascanosa, siempre vimos la Cuba del futuro, la Cuba que no teníamos, la Cuba que venía, la Cuba que estaba próxima. Siempre una fuente de aliento, de entusiasmo, de ánimo y de sacrificio personal, de entrega. Un hombre que se le notaba en la voz que estaba poniéndolo todo en la causa de Cuba.
Con el liderazgo de Jorge Mascanosa se empezó a mover, no solamente aquí en el exilio en Miami, sino en New Jersey, en Nueva York, en Puerto Rico y en todas partes del mundo. Eso sirvió no solamente de inspiración al exilio, sino también a los cubanos que luchan dentro de Cuba. Yo recuerdo de que era niño, cómo escuchábamos la voz de la Fundación, luego escuchábamos Radio Martí, que también fue gracias a la labor de la Fundación y de Jorge Mascanosa en persona, y cómo todo eso nos inspiraba a nosotros a romper con el terror que sembraba el comunismo, con el miedo, con la desinformación, con todo aquel cerco de noticias que tenían tratando que el cubano no supiera lo que estaba ocurriendo realmente en el mundo ni lo que pasaba en el resto de Cuba.
Karen Caballero, Radio Televisión Martín.
La autora cubana Zoe Valdés dijo que existen en el mundo movimientos sociales con diversas máscaras que buscan imponer el comunismo y que la Unión Europea debe sancionar duramente al régimen de Cuba. Valdés declaró la semana pasada en Bruselas a la agencia EFE que apoya todo lo que sea por la libertad, libertad donde quiera y en todas sus aristas. Acerca de Cuba, opinó que la Unión Europea tiene que hacer un bloqueo que agobie esa tiranía y escuchar a todos los exiliados que están en Europa. La Unión Europea lo que tiene que hacer es un bloqueo muchísimo más fuerte que el embargo americano, porque todos esos negocios que hacen los belgas, los franceses y los españoles son beneficio para esos dictadores, aseveró Zoe Valdés. Son las 10:43 en Venezuela. Expertos consideran que para agosto no es factible que el 70% de la población esté vacunada contra el COVID, tal como aspira el gobierno de Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La opacidad sigue siendo una constante respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. No hay información precisa sobre quiénes han recibido las vacunas ni dónde se llevan a cabo las jornadas de vacunación, según denuncian expertos que insisten en que no todo el personal sanitario ha sido vacunado. El presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente que se han planteado el objetivo de que en agosto el 70% de la población esté inmunizada, una meta que, a juicio del vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figueres Esparza, no es factible, especialmente porque a la fecha se desconoce cómo será el Plan Nacional de Vacunación, al que no han incluido a las sociedades científicas, entre otros actores.
Y menos cuando ya ha habido anuncios anteriores que decían que el primer semestre en Venezuela se iba a vacunar a 6 millones de personas. Y estamos muy lejos de alcanzar esa cifra. Se calcula que Venezuela, al ritmo que va a tardar más de 10 años en vacunar al 70% de la población.
En ese sentido, el doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos por Venezuela, agrega que uno de los daños contra la ciudadanía en el manejo de la pandemia de COVID-19 ha sido generar falsas esperanzas.
Y a estas alturas del juego, dicho por las agencias internacionales, Venezuela no llega más allá del 6% de vacunado a la población, es mucho menor. Le vas a decir que en 2 meses tú vas a vacunar lo que te falta.
La semana pasada, el director del Departamento de Preparación para Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, dijo no tener información actualizada sobre el avance del proceso de vacunación en el país. Además, destacó que si no surgen más retrasos en los procesos, en julio, Venezuela podría recibir las primeras vacunas disponibles a través del mecanismo COVAX. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la crisis del COVID-19 también incrementa el trabajo infantil en Venezuela. La situación económica que ya azotaba al país antes de la pandemia se ha agudizado y han hecho que miles de niños pasen a engrosar la cifra de la fuerza laboral.
Moisés y Jesús tienen 11 y 12 años. Viven con su padre en el estado de Táchira, en Venezuela. Los dos hermanos trabajan a destajo en el campo, recogiendo hortalizas, limpiando café y ayudando en todas las tareas.
A mí me gusta trabajar la agricultura, la herrería, la latonería un poquito y ayuda a mi papá a los quehaceres de la casa, lavar, más que todo lavar los platos, echarle comida a los animales. A veces voy al sembradío a fumigar.
Desde que comenzó la pandemia, como no van a la escuela, dedican mucho más tiempo a trabajar que a estudiar, aunque estos niños intentan llegar a todo.
Estudio o hago mis tareas después de trabajar. Cuando me levanto prendo la computadora para estudiar, o si no vamos a hacer lo que la diligencia y después cuando regresamos a estudiar.
En Venezuela, la crisis económica que ya azotaba el país antes del COVID se ha agudizado ahora. Ha hecho que miles de niños pasen a engrosar las cifras del trabajo infantil. Al menos 830 mil menores venezolanos se quedaron sin uno o sin sus dos progenitores en el 2020 porque miles de padres y madres han emigrado fuera del país, algo que ha provocado que haya muchos más niños trabajando.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha designado este lunes al viceministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, como alto comisionado para la paz, en reemplazo de Miguel Ceballos, quien renunció a principios de mayo. El mandatario dijo a través de Twitter que Restrepo tendrá el encargo de fortalecer la búsqueda de la paz con legalidad. Duque condicionó la continuidad del diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional a que esa guerrilla pusiera fin a los secuestros y liberara a las personas que mantiene cautivas. El grupo subversivo se ha negado a acatar estas condiciones y las conversaciones con el gobierno permanecen estancadas desde hace 2 años. Pasando a Nicaragua, el gobierno intensifica el uso de su maquinaria represiva contra la prensa independiente. En Managua informa Daliana Ocaña.
El segundo allanamiento ilegal en contra del estudio de grabación de los medios independientes esta semana, esta noche y Confidencial, ejecutado por la Policía Nacional en Nicaragua, así como las acusaciones por lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, marcaron la pauta de una nueva escalada represiva y de criminalización contra el periodismo independiente en el país, que deberá sortear el estado policial, amenazas e intimidación del gobierno y sus mecanismos para cumplir su función fiscalizadora en el actual proceso electoral. Son varios los periodistas independientes que coinciden en este tema, como María Lili Delgado, corresponsal de Univisión en Nicaragua, y contó su experiencia ante las constantes agresiones sufridas por parte de la Policía Nacional.
Pero bueno, sabemos que la prensa en Nicaragua, tanto la prensa local como la prensa internacional, trabaja bajo un ambiente muy hostil. Y ese es el ambiente sobre el que tenemos que continuar informando.
La escalada de violencia contra el periodismo se padece mucho más durante la reportería, ya que los colegas deben estar atentos a los movimientos policiales, a los paramilitares que cubren su identidad con cascos mientras les toman fotografías y a los fanáticos sandinistas que han robado sus equipos bajo total impunidad. Valesca Rivera, reportera de Canal 10, comentó al respecto.
Ya hemos dicho y seguimos reiterando, hemos venido dando cobertura a la situación política que se vive en el país. No somos actores políticos ni estamos involucrados en ella.
Pese a las dificultades que implica ejercer el periodismo en Nicaragua, las reporteras consultadas sostienen que seguirán realizando su trabajo para informar al país y a la comunidad internacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Argentina enfrenta la segunda ola de contagio del COVID y el gobierno ha adoptado nuevamente una cuarentena estricta. Desde Buenos Aires, los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
Argentina volvió la segunda cuarentena estricta en 14 meses, ahora por 9 días, porque vive su peor momento desde el inicio de la pandemia, con cifras récord de contagios y muertes que empujaron al gobierno nacional a imponer controles en las zonas más pobladas del país. Argentina lidera el ranking de los casos por millón de habitantes y está entre las 12 naciones más afectadas del mundo. El presidente Alberto Fernández le pidió a la población el mayor compromiso posible porque el sistema sanitario está colapsado.
Hay ciudades y provincias que tienen hoy su sistema de salud al límite. Estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Estamos en un récord de contagios y fallecimientos.
Los profesionales de la medicina están preocupados por los más de 77.000 muertos y la ocupación total de las camas de terapia intensiva, remarca la enfermera Gladys Nortolo.
La saturación, el colapso y la adaptación de servicios para área COVID. Está muy difícil y sí, necesitamos que estas restricciones se cumplan, que se controle para poder alivianar el sistema de salud y a los profesionales sobre todo.
La vacunación solo alcanza a 8 millones de los 43 millones de argentinos, marcha a ritmo muy lento y con problemas de suministros. Los comerciantes, como Karina Gagliardi, se quejan porque la economía está seriamente dañada.
Y la gente no se cuida, ninguno nos cuidamos y queremos salir y viajamos. Es imposible controlar a la gente, no tiene noción de la gente que se muere.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y América Latina y el Caribe superaron la simbólica cifra del millón de muertos por la pandemia. Detalles con Jorge Orellana.
América Latina y el Caribe superaron la simbólica cifra del millón de muertos por el COVID-19 en momentos en que la mayoría de los países de la región luchan por conseguir suficientes vacunas. Estados Unidos sumó 589.883 muertes y 33.115.948 contagiados por el COVID-19. En tanto, México reportó 50 nuevas muertes por el COVID-19. Colombia también tiene un nuevo récord de contagios por el COVID-19 al sumar otros 21.669. Argentina superó los 3,53 millones de casos y las 74.000 personas muertas por el COVID-19. En las últimas semanas, Costa Rica también ha sufrido una disparada de casos del COVID-19. El médico internista Ricardo Ramos dijo:
sí, el aumento ha sido considerable. Las cargas de trabajo se han aumentado notoriamente. El volumen de pacientes que entran diariamente es absolutamente significativo con respecto a meses previos.
En Brasil, donde los casos del COVID-19 continúan en aumento, el presidente Jair Bolsonaro decidió salir en caravana por las calles en motocicleta.
Sin cualquier comprobación científica, decretan cierres, confinamientos y toques de queda. Por mí, el ejército brasileño jamás irá a las calles para mantenerlos dentro de sus casas.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que al ritmo actual, dentro de 3 semanas, las muertes ocurridas solo este año a causa de la COVID-19 superarán todas las registradas en 2020. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La comunidad internacional condenó la decisión del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de desviar un vuelo comercial y forzar su aterrizaje en Minsk para detener al periodista opositor Roman Protasevich. El gobierno de Lukashenko sostiene que actuó en pleno cumplimiento de las normas internacionales al desviar el avión que viajaba de Grecia a Lituania. Estados Unidos y la Unión Europea exigieron la liberación del disidente bielorruso y una investigación del incidente que podría ser una violación de las reglas internacionales del transporte aéreo. Tanto Washington como Bruselas anticipan que esta acción de Lukashenko tendrá consecuencias. Y la Casa Blanca, a propósito, ha condenado estas acciones del gobierno de Bielorrusia, como nos describe Michelle Sagui.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este lunes que la acción de Bielorrusia fue un acto impactante y dijo que Estados Unidos exige una investigación internacional del incidente. Ella dice que desviar un vuelo entre 2 Estados miembros de la Unión Europea con el aparente propósito de arrestar a un periodista constituye una afrenta descarada a la paz y la seguridad internacionales por parte del régimen. Dice que la administración Biden está exigiendo una investigación inmediata, transparente y creíble del incidente. La aerolínea Ryanair ha dicho que los controladores de vuelo bielorrusos le dijeron a la tripulación del avión que viajaba de Grecia a Lituania que había una amenaza de bomba contra el avión cuando cruzaba el espacio aéreo de Bielorrusia y le ordenaron aterrizar. Un avión de combate bielorruso se apresuró a escoltar el avión. Las autoridades de Bielorrusia arrestaron luego al pasajero Raman Pratasevich, un activista, periodista y crítico prominente del presidente Alexander Lukashenko. La secretaria de prensa añadió que el gobierno de Biden condena el acoso continuo y la detención arbitraria de periodistas por parte del régimen de Lukashenko, simplemente por hacer su trabajo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, dará inicio hoy a la edición número 74 de su Asamblea Anual, que tendrá una cargada agenda esta semana centrada en la pandemia, pero que no olvida temas críticos de la salud pública como los precios de las medicinas y el avance de las enfermedades crónicas. La cobertura sanitaria universal es uno de los grandes objetivos que la OMS impulsa desde hace años en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. Pero el retraso es obvio y la pandemia puso en evidencia la forma en que esto aumenta la vulnerabilidad de los países. Otro tema central de la agenda de la Asamblea, que por segundo año será virtual, serán las enfermedades no transmisibles. Entre el 24 de mayo y el 1 de junio, las autoridades y expertos de 194 estados también se volcarán en el tema del impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de la población. Luces, cámara, acción. Reconocidos artistas cubanos prestan su voz de nuevo para otro gran éxito, un nuevo tema musical con el fin de ver una Cuba libre. De ello nos habla Roxana Romero.
Libertad y Amén es el tema que ha unido a December Bueno, Baby Lores, Erika, Trueno Aguilera, a Mauri Gutiérrez, El Unido y El Insurrecto, por un sueño común de ver a Cuba libre e instar al pueblo cubano a despertar, ya que según la letra, la libertad no tiene precio.
Somos artistas, somos sensibilidad, la historia verdadera, no la mal contada.
December Bueno, que participó en Patria y Vida y también en este nuevo sencillo, subrayó a Hola News que nace de la necesidad de seguir llevando el mensaje contra un sistema que está más que probado que no funciona. Y aún peor, la falta de lo más importante que puede tener un ser humano, la libertad. El video ya cuenta con más de 360 mil vistas en YouTube y rápidamente ha encontrado eco en sus oyentes. Judith Sánchez comentó, está fuerte, muy fuerte la canción. Cubanos, no piensen en ustedes, piensen en sus hijos y sus nietos. ¿Qué futuro les espera? Mientras tanto, Alexander Calzada declaró, esa canción sí llega al pueblo de verdad. Lisa D dijo, inevitable escuchar este tema y no derramar lágrimas por la dura situación de nuestra isla. No habrá cubano que lleve a nuestra tierra en el corazón y no se le haga un nudo en garganta con esta canción. Necesitamos muchos más temas como este. Colette Rodríguez mantiene, no es mi género de música, pero cada vez que se vio la imagen de Luisma, no aguanté la lágrima. Y finalmente Alex FG añadió, qué temazo, grande el maestro de Semer y todos, la parte de Amaury Gutiérrez se me aguaron los ojos, brutal, la libertad no tiene precio. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de las 10 de la noche desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les resta solamente para agradecerles, desearles una feliz noche. Recuerden, lavado de mano, distanciamiento y uso del nasobuco. Y no se olviden, siempre Radio Martí para estar informados sin censura. ¡Feliz noche!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.